8 de la mañana, hora central europea, las 7 de la mañana en Canarias. Recordaba Hugo Foscolo que el recurso final del hombre destruido es el delito. Hoy es el aniversario de la muerte del gran poeta italiano. Buenos días.
Renfe les ofrece esta sección.
Dicen los futuros que las bolsas de Europa van a abrir dentro de una hora con caídas. ¿En cuánto van a estar esas caídas? Pues el futuro del IBEX empieza a negociarse ahora mismo con un recorte de 17 puntos. Esto es entre una y dos décimas de momento la caída que marca el futuro del mercado español en los 11.277 puntos. El futuro del Eurostoxx está bajando más, tres décimas, en Italia 2, en Suiza 2, en Londres 5, en Francia 4, en Alemania 4. En ese porcentaje vemos caer a las bolsas europeas y en algo menos a las americanas. El futuro del S&P 500 recorta 9 puntos, son dos décimas, como el español más o menos, en los 5.461. ¿Qué pasa con el mercado? ¿Tampoco ha durado el rebote? Estamos observando cómo el índice del miedo, el VIX, vuelve a subir por encima del 2%. Está en 19 puntos, no está en los 20 que llegó a atravesar varias veces esta semana, pero muestra esa inquietud, esa gran espera que pase algo, un dato que mande el mercado en una o en otra dirección, que se produzca el recorte de los tipos de interés esperado con las citas ya anunciadas de la Reserva Federal de Estados Unidos primero y luego también la europea, la segunda de Europa. Y en esta escena pues vamos a ver qué piensa. Enseguida se lo preguntamos a nuestra invitada capital, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado, a quien saludamos en directo en tan solo un instante. Y tras ello entramos en la gran tertulia de la economía para comentar el resto de las noticias del día que vamos a actualizar a continuación con Miguel San Martín. Hoy en la tertulia nos van a acompañar Dolores González Pastor, Francisco Navarro y Juan Carlos Lozano.
Renfe les ha ofrecido esta sección.
Lauri, decidido. La despedida la hacemos en Gandía. Prepara el bikini. Lauri, que en Gandía vive el ex de Jessy. Que nos vamos a Málaga. Lauri, que no. Que dan mal tiempo. A Bilbao. Pinchos y party. Lauri, una cosita. Que al final es despedida conjunta. Te hago administradora del grupo que no puedo más.
En Renfe tenemos más de 1.500 destinos para que siempre puedas llegar a donde quieras llegar. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
Capital, la bolsa y la vida, con Luis Vicente Muñoz.
Y en el foco, Alemania, que ha confirmado que introducirá controles en todas sus fronteras a partir del fin de semana que viene.
El objetivo es reducir la inmigración irregular y mejorar la seguridad interior a partir del próximo 16. El Ministerio del Interior ha comunicado ya a la Comisión Europea su intención de introducir controles temporales en las fronteras con Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca durante 6 meses. Unas tareas de control que ya existen en las zonas fronterizas con Suiza, Austria, República Checa y Polonia. La ministra del Interior, Nancy Faeser, lo explica.
Hasta que logremos una sólida protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea con el nuevo sistema europeo común de asilo, tenemos que reforzar los controles de nuestras fronteras nacionales. Estos controles también permiten rechazar eficazmente entradas irregulares. Ya llevamos más de 30.000 denegaciones de entrada en las fronteras exteriores de Alemania desde el pasado octubre.
Además, el paquete de seguridad prevé la expulsión de los delincuentes violentos, la prohibición de armas blancas, el reconocimiento facial de los delincuentes, el uso de pistolas taser por parte de la policía y permitirá controles sin sospecha razonable.
En la crónica de otras tensiones económicas, el foco está en China, país que ha publicado sus datos de balanza comercial y en el que sigue el presidente del Gobierno de España, Pedro Sánchez, tras una reunión con empresarios de ambos países. ¿Qué ha dicho?
Ha sido en Shanghai en la que el jefe del Ejecutivo reitera que China es un socio económico clave para España y pretende ampliar la relación con más comercio y más inversiones. Sánchez apuesta por una solución negociada a la guerra comercial, sobre todo por los aranceles a los vehículos eléctricos chinos.
Apostamos por el diálogo honesto para reconducir tensiones existentes, que en gran medida son resultado del anuncio de la imposición de aranceles a los vehículos eléctricos chinos. ¿Y qué es lo que proponemos desde España? Lo que propugnamos, en definitiva, es una solución negociada y acordada en el marco de la Organización Mundial del Comercio que ayude a desarrollar unas relaciones económicas equilibradas, justas y que evite cualquier tipo de escalada comercial que no beneficiaría a nadie.
Sánchez defiende que otro elemento a favor de España como destino atractivo y seguro es la orientación de la economía hacia la innovación, la digitalización y la descarbonización, y también el puente entre Europa, América Latina, Caribe y el norte de África.
Y en España, en un lugar seguro y desconocido, probablemente en Madrid, se encuentra, con asilo político ya, el candidato de la coalición opositora de Venezuela, Edmundo González, al que se ha referido, por cierto, por primera vez, y tras su salida, el dictador Maduro.
Maduro mantiene que respeta la decisión del líder de la coalición, Edmundo González, de abandonar la nación rumbo a España, y dice que el país va a estar en paz.
Hoy el país está tranquilo. El país aplaude lo que ha sucedido. Y yo te puedo decir al embajador González Urrutia, en Madrid le digo mi respeto a su decisión, todo mi respeto a la decisión que usted ha tomado.
Edmundo González asegura en un comunicado que defiende el diálogo en Venezuela para evitar un conflicto de dolor y sufrimiento, y la Casa Blanca ha reiterado a Maduro que publique ya las actas electorales de los comicios del 29 de julio.
Bueno, por lo demás, hoy hay Consejo de Ministros, se va a aprobar por segunda vez la senda de estabilidad y el techo de gasto presupuestario, y probablemente una norma que extiende la prevención de riesgos laborales a las empleadas de hogar, les obliga también a tener control de médicos, control de salud. En la agenda que más tiene, Sara Bud, buenos días.
Muy buenos días, las repasito a la agendita de Today Martes, en el que la referencia macro más importante de la mañana es el IPC final de Alemania en agosto, que se modera al 1,9%. También tenemos la evolución del empleo en el Reino Unido de agosto, que se mantiene en el 4,1%. Nos queda por conocer las cifras de producción industrial en España y en Italia del mes de julio. El Tesoro Público Español celebra una nueva subasta de letras a 3 y 9 meses. En Estados Unidos solo se conocerá el índice Redbook de ventas minoristas. La OPEP publica su informe mensual sobre la situación del mercado petrolero. Bueno, Luis Vicente, vamos a escuchar ahora a la directora de estrategia de JP Morgan AM para que nos hable de los tipos esos y nos dé pistas para saber dónde la Sarita va a invertir tu dinerito.
Uy.
Jeje. Ya sabes que si quieres ganar a Sarabot, tu dinero deberás dejar. Chao.
Ay, con los tipos esos. Gracias, Sara. Bueno, pues sí, enseguida y en serio, vamos a ver cómo están los mercados y qué esperan. Antes, un vistazo al tráfico en conexión con la DGT. Daniel González, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Pues hasta ahora estamos pendientes de dos accidentes, uno de ellos en Vizcaya, en la A8 en Bilbao, dirección San Sebastián, y un segundo en Málaga, en la A7 en Calahonda, sentido Marbella, donde van a encontrar hasta 4 kilómetros de retenciones. Al margen de estos incidentes, complicaciones en todas las entradas a Madrid. Destacamos la A1 en San Sebastián de los Reyes, la A2 en Torrejón de Ardoz, en Coslada, A4 en Getafe, A42 en Parla y en Getafe, la A5 en el tramo de Alcorcón y Móstoles, y en la A6 en Majadahonda, y ya también complicaciones en el acceso a Barcelona por la A2 en Cornellá, B23 en Molins de Rey y en la C58 en Moncada.
Demo de Broker Bankovic, la plataforma a tiempo real de Bankovic, que te permite invertir con 100.000 euros ficticios en acciones, derivados, ETFs, fondos y mucho más, para que practiques sin compromiso. Entra en bankovic.es y aprende a invertir como un verdadero broker. Bankovic, nos mueven tus valores. ¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y darle a tu empresa todas las soluciones de movilidad que necesite, asesorando con las mejores opciones de movilidad para las distintas necesidades de tu flota, con vehículos electrificados, bicicletas, coche compartido. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a las 22 horas saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Padel, los martes a las 10 de la noche en Capital Radio.
La economía despierta. Capital Radio.
La entrevista Capital. Luis Vicente Muñoz.
Vamos a intentar responder a las grandes preguntas que todo el mundo se hace con los mercados. ¿Qué está pasando? Hay una especie de gran espera y hay muchos inversores confundidos. Lo que por una parte son buenas noticias esperadas y prácticamente confirmadas, de bajadas por fin de los tipos de interés, que suponen de hecho ir venciendo los picos de inflación, traen ahora los temores de una desaceleración, de riesgo de recesión, de mercados laborales que se paran, es decir, no estamos a gusto en ninguno de los escenarios, y en los mercados ese compás de espera y esa inseguridad hace a veces que con cualquier dato se produzcan reacciones. Las últimas han aumentado la volatilidad de forma muy llamativa, como vimos en la última semana, como hemos visto en el comienzo de esta. Ayer rebote, hoy probablemente se va acabando el rebote y mañana quién sabe. Por eso hemos invitado, para que nos ayude a tomar posiciones, a entender cómo está el mercado en su visión, la directora de estrategia de JP Morgan Asset Management para España y Portugal, Lucía Gutiérrez Mellado. Lucía, ¿qué tal? Muy buenos días.
Todos.
En tu visión, en tu perspectiva, ¿qué es lo que está pasando, ocurriendo en el mercado ahora mismo? ¿En qué punto estamos?
Bueno, pues yo creo que ahora el mercado está muy centrado en qué va a hacer la Fed. Como sabéis, bueno, pues llevamos todo este año hablando que los bancos centrales empezarían a bajar los tipos de interés, pero la realidad es que la Fed ha tenido que retrasar esa empiece la bajada de los tipos porque en la primera parte del año pues la inflación sorprendió negativamente. Ahora ya parece que sí, que la inflación ya está en niveles mucho más aceptables y parece que la tendencia bajista va a continuar, y vimos cómo hace un par de semanas en la reunión de los bancos centrales pues Powell dio entender o dejó entrever bastante claro que ya había llegado el momento de empezar a bajar tipos. Pero claro, ahora el debate es, ya no, yo creo que el mercado descuenta 100% que va a haber bajadas, pero ya cuántas bajadas va a haber. Y aquí es, bueno, pues es cuando vuelve a haber un poco de discrepancias. A nosotros nos parece que el mercado está siendo muy agresivo con las bajadas que está descontando. No cabe duda que sí que vamos a ver una serie de bajadas, pero no tantas como la que está descontando el mercado.
En términos de valoración, ahora mismo, ¿cómo estaría el mercado americano, Lucía, la bolsa?
Bueno, pues yo creo que es verdad que es un mercado donde las valoraciones están más ajustadas que en otras regiones. Dicho esto, nosotros lo que sí que estamos viendo, y por eso sigue siendo una de las regiones que más nos gusta, es el crecimiento de beneficios. Si bien es verdad que el año pasado estuvo muy concentrado en todo lo relacionado en el sector tecnológico y de inteligencia artificial, este año ya se está empezando a ver cómo otros sectores también están contribuyendo a ese crecimiento de beneficios. Y bueno, pues las expectativas que tenemos de cara a finales de año es que ese crecimiento de beneficios continúe, lo que debería ayudar a soportar las valoraciones.
Observando, por lo tanto, el mercado americano, la otra referencia que tenemos son el resto de los mercados del mundo. Y ahí tenemos los europeos, los emergentes. ¿Cuál es la visión que tenéis en el equipo de estrategia de JP Morgan de estos mercados?
Nosotros en las carteras seguimos pensando que es un entorno favorable para la renta variable y seguimos ligeramente sobreponderados. Estamos en un entorno donde se ve crecimiento económico. Es verdad que una desaceleración o un crecimiento más bajo respecto al año pasado, pero también es consistente después del crecimiento tan fuerte que vimos el año pasado. Este año en general un crecimiento a nivel global más bajo, pero como te decía hace un segundo, en terreno positivo, donde la inflación está ya en niveles mucho más aceptables y más cercanos a los objetivos de los bancos centrales y, por último, unos bancos centrales que ya han empezado con esas bajadas de tipos y ahora hace falta por unir la FED. Para nosotros ese es un entorno en el que debería ser favorable para los activos de riesgo y dentro de activos de riesgo, pues uno de los activos que más nos gusta es la renta variable. Ahora mismo en nuestras carteras estábamos sobreponderando, nuestra región preferida sigue siendo la renta variable americana, con la que esa apuesta llevamos mucho tiempo. Europa también estamos ligeramente sobreponderados y en mercados emergentes estamos más cautos por China.
Y con la renta fija, ¿cómo estáis en cuanto a zonas, plazos y también tipo de renta fija, bonos soberanos y corporativa?
Bueno, pues en renta fija nuestro activo preferido sería la deuda corporativa, tanto de alta calidad crediticia como de baja calidad crediticia. Y en duración estamos ahora mismo neutrales. Y dentro de los cambios más recientes que hemos hecho es que hemos comprado renta fija americana ante la expectativa de bajadas de tipos por parte de la Fed.
Uh-huh. Ese es el último movimiento. Interesante. ¿En qué tipo de fondos de inversión se están produciendo estas estrategias, por dar toda la información a nuestros oyentes con nombre y apellidos?
Pues este año donde más interés estamos viendo es en nuestros fondos de renta variable global. Ahí tenemos dos fondos, que es el Global Select y el Global Focus. Se gestionan con la misma filosofía, pero a la hora de construir la cartera es un poco diferente. El Global Focus es una cartera más concentrada, con más flexibilidad, más desviaciones frente al índice de referencia, mientras que el Global Select tiene pues una cartera menos flexible y más pegado al índice. Las dos opciones, la realidad es que están teniendo bastante interés y ahí depende ya de cada una de las preferencias de los clientes y los dos están teniendo un comportamiento muy bueno.
En términos de comportamiento de los clientes, esto es casi ya un indicador de sentimiento. ¿Hay muchas preguntas? ¿Hay inquietud? ¿Hay ansiedad? ¿Hay interés en mover estrategias? ¿O qué se percibe?
Bueno, yo creo que ahí lo que tenemos que intentar hacer, y viendo lo que el interés que ha habido en los últimos meses, pues por activos muy muy conservadores, bueno, pues yo creo que ya en este entorno de bajadas de tipos, los clientes tienen que ser conscientes de que esos activos muy conservadores con bajadas de tipos te van a ofrecer una menor rentabilidad y hay que mover a los clientes a otro tipo de estrategias que pensamos que lo van a poder hacer bien en este entorno, como he dicho antes, la renta variable, fondos de renta fija y también los fondos mixtos, que bueno, pues que nos parece que un fondo mixto tiene que seguir siendo la parte central de la cartera de cualquier cliente.
Importante esta referencia. Lucía Gutiérrez Mellao, directora de estrategia de JP Morgan, a Semanas Mem para España y Portugal. Gracias por acompañarnos y buen día.
Gracias a vosotros.
Mario, que eso de que no te da tiempo a pillar el tren. No te preocupes, que lo he mirado y hay un tren cada hora. Así que nada, salsero, duchita fría, cafetito para la resaca y ya te estás viniendo que está tu ahijao y toda su clase esperándote. ¡Niños, saluda al Tito! ¡Tito!
En Renfe tenemos la mayor frecuencia de trenes de este país. Nadie te da más. No todos los trenes son como Renfe. Renfe, tu tren.
La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 2683 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya.
¿Quieres informar, analizar, innovar y liderar, convirtiéndote en experto en periodismo económico? Apúntate al programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. Dirigido por Luis Vicente Muñoz y José Luis Cárpatos, el programa de experto en comunicación económica aplica el conocimiento adquirido en situaciones reales del mundo económico y financiero. Con un claustro docente formado por profesionales en activo de la comunicación y los mercados financieros, realizarás prácticas en Capital Radio, la radio líder en información económica, y en el portal económico Serenity Markets. Además, existen becas. Infórmate en www.intefi.com. Programa de experto en comunicación económica de Capital Radio y la Escuela de Negocios e Inversión INTEFI. ¿A qué esperas para reservar tu plaza? Si quieres adelantarte a los cambios económicos, digitales y empresariales, escucha After Work. El programa de Capital Radio para profesionales, pymes y emprendedores que te ayudará a entender el momento presente y a tomar decisiones para el futuro inmediato. De lunes a jueves, de 7 a 8 de la tarde, con Eduardo Castillo. En Capital Radio comienza la gran tertulia de la economía con Luis Vicente Muñoz.
Y hoy vamos a dar contexto a las noticias que nos despiertan este martes con la ayuda de Dolores González Pastor, que es directiva de Asuntos Públicos Corporativos. ¿Cómo estás, Dolores?
Pues muy bien, enfrentando ya este término de año que promete ser muy interesante.
Pensé que le ibas a poner un nombre, cuesta poner un nombre sí, a lo que sí. Queda de año, ¿eh?
Sí, no, y después de ver a Draghi ayer, pues sí, se me ocurren varios, pero bueno.
Ahora comentamos, sí, porque la intervención de Draghi es una de las grandes referencias, sí. Seguramente, de las noticias, que formarán parte de nuestra tertulia, junto con otras cosas que interesarán seguro a Juan Carlos Lozano, es periodista especializado en información económica en el grupo Prensa Ibérica. ¿Cómo estás, querido colega? Buenos días.
¿Qué tal, querido colega? Pues muy bien, aquí vamos a ver qué depara la recta final del año. Yo también creo que es interesante, aunque bueno, vamos a ver. Yo la veo con cierto optimismo la recta, ¿sí?, final del año. Otra cosa será el año que viene.
Yo noto ciertos puntos suspensivos para empezar,
sí,
¿eh?
Sí.
No os dejéis caer.
Tenemos una buena inercia, veremos el año que viene.
Sí, digo. No caigáis presa de la autocensura, ¿eh? Porque
no. Eso nunca.
Francisco Navarro es profesor del Instituto de Empresa. Querido Paco, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Yo estoy fenomenal, muy bien. Además, encantado de estar aquí con los amigos y contigo en tu tertulia. Muy bien, muy bien.
¿No sentisteis una sacudida cuando Mario Draghi dijo, bueno, es que este desafío es existencial, ¿no? Creo que dijo, no sé si usó esa palabra. Necesitamos 800.000 millones de euros cada año, emitamos deuda pública de todos, no sé, impresionante.
En realidad, ¿no pensasteis que era un error cuando oísteis la cifra? Yo lo primero que pensé es que había sido un error.
No fue un error.
No, ha dicho 800.000 millones de euros al año.
Al año.
Al año. ¿Cómo va a ser al año?
Primero, tenemos
esto
eso.
Será un plan quinquenal.
¿Tenemos eso los ciudadanos? La respuesta es no. Por eso Draghi dice, bueno, pues habrá que pedírselo a alguien.
Sí, habrá que mutualizar.
Deuda.
Pues, a ver, la verdad es que yo me leí, que lo recomiendo mucho, la lectura de esa introducción que él hace, una especie como de editorial, que aparte está súper bien escrita, o sea, sorprendentemente es un informe que no es el típico informe pesado, sino que es bastante to the point y se agradece.
¿Lo habrá hecho con IA o lo habrá hecho él solo?
Bueno, se nota, esto se comentaba ayer también mucho, se nota mucho por comparación con el informe Letta cuando este tipo de informes tienen una dirección ejecutiva única, ¿no? Entonces, hay otras veces que todo el mundo mete el boli, entonces acaban haciendo frases como muy largas, que no molesten a nadie, entonces al final no te enteras ahí muy bien de lo que se está poniendo. El informe Draghi es absolutamente contundente y yo me lo leí en diagonal, evidentemente es muy largo y es muy difícil abarcarlo todo. Me acordé mucho de Paco, por cierto, con el tema de las materias primas, que ya salió aquí el tema y comentaremos. Y bueno, te quedas un poco, comentaba ayer alguien, entre la melancolía y no sé muy bien, un poco también doctrina de shock, ¿no? Pero yo creo que acierta mucho en los diagnósticos y sobre todo es un magnífico tratado de transformación industrial, que si Europa se lo toma en serio, pues dentro de que el diagnóstico pues acierta en la gravedad, hay propuestas interesantes y además de corto y medio plazo.
Economía industrial y economía de guerra también, porque hay una buena parte de la apuesta industrial tiene que ver con la defensa, ¿no?
Claro.
Yo pensé en la Europa medieval y en el Imperio Otomano.
¿Y eso?
Vamos a ver, Europa, es que compara Europa con China y con los Estados Unidos, y es que no tiene nada de que ver. Estados Unidos es un gobierno federal, con un presidente ejecutivo, con una fiscalidad federal, con un tesoro federal, es decir, tiene una estructura diferente. China ya ni te cuento, Partido Comunista, y allí hacen todo. Europa tiene estructura, en el mejor de los casos, de confederal. A mí me recuerda al Imperio Otomano, donde Egipto, pues más o menos hacía lo que le da la gana dentro del Imperio Otomano, y Argelia, y Túnez, y los ingleses llegaban a Egipto y directamente se ocupaban allí Egipto y no tenían que hablar con el sultán de Estambul. Es decir, Europa no tiene una constitución, cuando digo constitución, me refiero a construcción, no a constitución, una construcción ejecutiva. Por lo tanto, aquí podemos hablar de 800.000 millones o de 800.000 millones de millones. No tenemos un ejecutivo que diga qué se tiene que hacer con eso. Lo mismo que va a pasar. A mí me recuerda esto los fondos Next Generation. Realmente esta primera partida de 800.000 millones pues me recuerda a los 750.000 millones, creo recordar, de los fondos Next Generation. Al final aquí cada cual ha hecho lo que le dé la gana, y si vemos en el caso español es que no sabemos ni cómo ejecutar eso. Por lo tanto, a mí el programa de Draghi, tal como está Europa, me parece un auténtico wishful thinking, y si no, tiempo al tiempo. Es decir, todo lo demás, ¿quién lo va a ejecutar? ¿Quién lo va a ejecutar? Es decir, aquí los países, España que tiene un problema interno de no saber si se va a disolver dentro de un año o dentro de dos, está pensando en eso, porque cuando ponen las emisoras españolas, aquí todo el mundo está hablando de Cataluña, de ahora de darle más o menos pasta y tal, pero aquí nadie está pensando en hacer una estructura industrial, en crear, en generar empleo y tal. No, aquí estamos hablando de cosas que realmente tal. Los alemanes, como tú decías muy bien, pues están pensando en cómo limitar la entrada del yihadismo. Es que lo ha dicho así la ministra alemana. Es decir, Europa no tiene una construcción necesaria para montar todo lo que dice Draghi. Para constituir un ejército europeo, ya ni te cuento. Lo del ejército europeo, a mí es que cada vez que lo escucho me pongo a temblar, porque un ejército europeo, si no tienes un ejecutivo político, es una bandería. Los ejércitos tienen que obedecer a una estructura política. No puedes montar un ejército europeo si no tienes una estructura política, y no tenemos una estructura política, y no está ni se la espera. Por lo tanto, o realmente ese tema lo tenemos en cuenta, o aquí, en el mejor de los casos, se empezará a adoptar dinero, pero nosotros, ¿qué vamos a competir? ¿Con un Huawei? ¿Vamos a competir con la gente de B&D? O sea, no tenemos manera de competir. ¿Qué vamos a competir? ¿Con un Tesla? Pero si no tenemos estructura para competir. Por lo tanto, a mí el informe de Draghi me parece un auténtico viva Cartagena.
Bueno, y yo es que precisamente creo que lo que subyace en el informe, más allá del diagnóstico, es la necesidad de aunar ese gobierno único ejecutivo de algún modo. Entonces, es muy interesante porque él está todo el rato colocando a Europa en una disyuntiva existencial, efectivamente, entre Estados Unidos y China. Y se fija mucho en las políticas estadounidenses, sobre todo hablando de política industrial, para meter un poco el dedito y decir por qué lo estamos haciendo tan mal cuando tenemos, o sea, no hay que reinventar la rueda, copiemos, o sea, prácticamente copiemos lo que está haciendo Estados Unidos con cómo desde lo público se ayuda a la reindustrialización, al cambio de foco en la industria, hacia la innovación, etcétera. Y coge Estados Unidos como ejemplo, con ejemplos además muy concretos de planes de subvenciones y de ayudas públicas muy concretas. Entonces, hablando de España, bueno, España ni está ni se la espera en todo el informe, pero lo que es peor, que es lo que a mí me preocupa, es que tú miras cómo estamos en España y estamos totalmente en la dirección contraria de muchas de mucho de lo que se dice en este informe, empezando porque es un informe interesante, habla mucho de cirugía fina, ¿no? Sí. O sea, no es cuando uno lo lee se da cuenta de que las políticas de trazo grueso ya no sirven, las políticas económicas tampoco, y no es un informe a favor del proteccionismo, pero tampoco es un informe a favor de la globalización sin control.
Es poco ideológico en ese sentido,
¿no? Es muy práctico, como es Draghi, que bueno, la verdad es que es una persona que tiene una visión bastante clara de por dónde tienen que ir las cosas, y lo ha demostrado además cuando ha tenido mando en plaza. Y bueno, el gran reto de si las propuestas in extremis que propone, porque ya hemos perdido mucho tiempo, pueden llevarse a cabo o no, evidentemente pasan por un consenso político que ahora mismo en Europa es complicado. Pero es que sin eso, que es lo que subyace en el informe, nos vamos a, pues no quiero decir una palabra gruesa, pero es que realmente...
No, dilo.
Nos comen los gusanos, así os lo digo.
Perdóname, si yo te doy la palabra. ¿De verdad pensáis que Europa va a montar una estructura política ejecutiva en los próximos 250 años, por favor?
¿Bajo qué liderazgo, no? Sería la pregunta.
Claro, ese es el favor. Tema. O sea, a mí me parece muy bien, tú puedes hacer, y si ese informe, en lugar de encargárselo a Draghi, se lo encargas a PricewaterhouseCoopers, a Deloitte o a uno de estos, te hace el mismo informe o cinco veces mejor. Pero, señores, eso es un wishful thinking. Podemos aquí contar lo que queramos, hacerle creer a la gente que eso va a tener ningún sentido. Eso no tiene, tiene el mismo sentido que lo que he dicho antes, que un ejército europeo. Eso, insisto, o tienes un poder ejecutivo europeo o es una bandería.
Bandas. Bueno, pero a ver, por algún lado tenemos que empezar. O sea, yo estoy de acuerdo en que es una declaración de intenciones que hace un buen diagnóstico. Y que seguramente, pues, todos sabemos que esto no se va a hacer ni mañana, ni a lo mejor en 200 años. Sí, puede ser. Pero hay que empezar por algún sitio. O sea, yo lo que miro, lo que veo de positivo es un informe encargado por la propia Comisión Europea, a diferencia de haberlo encargado a alguna institución, digamos, externa, ¿no? Lo encarga la propia Comisión Europea. Es un informe que hace Mario Draghi, que es un político,
es una autoridad, ¿no?
Es una autoridad a nivel europeo, ¿no? Sí. Entonces, es una posición muy respetada. Ahora, dicho esto, hombre, pues claro, a todos nos suena un poco complicado, ¿no? Políticamente y también económicamente, ¿no? También pensamos que sin esa dirección, ¿de dónde se van a sacar 800.000 millones de euros todos los años? De emitir pues, más deuda.
Vamos, ni de coña. Bueno, nosotros tendríamos que tener un buen mercado de capitales, que no tenemos.
Y aborda el tema. Y no solo un buen mercado de capitales, sino que también habla de hacer mejor determinados programas y racionalizarlos. Y hablando del tema de la Next Generation, hay una crítica velada. Si uno se lee la letra pequeña del informe, hay una crítica velada a cómo se han llevado a cabo. Y dice, hay muchos recursos que pueden sacarse de una racionalización de muchos programas que no han tenido el foco adecuado. Y yo creo que también va por ahí el tema. Evidentemente, es una cantidad de dinero impresionante. Bueno, de hecho, lo dice, olvidaos del plan Marshall. El plan Marshall son peanuts al lado de lo que yo estoy aquí planteando, ¿no? Pero resulta que al final es el eterno siguiente reto de la Unión Europea. La unión fiscal, la mutualización de las políticas fiscales a todos los niveles. Draghi precisamente fue el mayor defensor y el que nos sacó del hoyo en el año 2012 y el tío pues es coherente y va por ahí. O sea, va por ahí.
Otra cosa es que ¿quién le va a hacer caso en medio de las enormes distracciones en las que estamos todos los países, ¿no?
Pues se la juega von der Leyen en esta legislatura europea, porque lo encarga efectivamente von der Leyen en un momento de renovación de todo el gobierno de la Unión Europea.
Por favor, primero montemos una estructura de gobierno federal o confederal, que no lo tenemos. Es que esto, por favor, leeros la historia del Imperio Otomano, que esto es lo más parecido al Imperio Otomano. De verdad, aquí propóngase usted constituir una ejecutiva o confederal o federal en Europa y a partir de ahí vaya estableciendo planes, programas para que esta región se desarrolle más. Porque no podemos decir, no, bueno, esto dentro de 50, 60 años. Es que dentro de 50, 60 años no existimos. De claro, porque es que los chinos y los americanos nos van a arrollar, vamos, nos están arrollando ya. Por lo tanto, empezar por donde hemos empezado a mí me preocupa mucho, me preocupa muchísimo. Luego, hablar que eso lo vamos a financiar con deuda, en España además, que ya verás tú cuando ahora te suban los impuestos para cumplir todo lo que quiere cumplir, y si en lugar de estar pagando ahora, si está pagando, yo que sé, 5.000 en la renta a la persona física, te lo suban a 8.000, que te lo van a subir. Vamos, aquí a hablarte ya de seguir con el endeudamiento, a mí me parece música celestial.
Dejadme que os adelante cómo vienen los mercados este martes y seguimos en la gran tertulia de la economía.
Sí. ¿Habéis visto eso?
Nada, será una barbacoa.
Mejor avisemos al 112.
Una simple barbacoa, una colilla mal apagada o un descuido cualquiera pueden terminar siendo un gran incendio. Uniendo las acciones de prevención y tu ayuda, podemos evitarlo. La prevención es lo primero. Stop al Foc. Teléfono de emergencias 112. Generalitat Valenciana.
Movilidad sobre ruedas arranca la temporada con energía eléctrica. Estaremos en la Feria del Vehículo Eléctrico, el BEM 2024, el día 13 de septiembre, a las 2 de la tarde, en la Plaza de Colón de Madrid. La novena edición, donde conocerás todas las novedades y comprobarás la amplia oferta de vehículos y servicios. Movilidad sobre ruedas, con Chimo Ortega. Cárgate de energía en Capital Radio. La gran tertulia de la economía, solo en Capital Radio.
Os adelanto cómo vienen los mercados en Europa. Los futuros apuntan a que el rebote de ayer se ha acabado. Ahora mismo el futuro americano apenas una décima arriba, el futuro europeo está plano, el del IBEX baja una décima, 8.5, 11.286. Bueno, no está muy claro, pero no hay fuerza para continuar con el rebote. Es como si el mercado estuviera esperando algo. No vemos más tensiones en los futuros, pero sí vemos que la volatilidad vuelve a subir. El llamado índice del miedo, el VIX, está subiendo casi un 3% hoy, está en 19,17, que es zona de curvas, podríamos decir, en términos bursátiles. Y en zona de curvas estamos, no hay más que ver lo que está pasando en cada uno de los países. Noticia, yo creo que nos está impactando a todos, que Alemania haya extendido a todas sus fronteras, lo va a hacer a partir del próximo fin de semana, una serie de controles fronterizos para intentar parar la inmigración ilegal. Hasta ahora tenían algunos controles en las zonas fronterizas de Suiza, Austria, República Checa y Polonia. Pero a partir del próximo fin de semana, lo que ha dicho la ministra Faeser, la ministra de Inmigración, sobre estos controles es que se van a extender pues al resto de Europa. Y ahí pues están Francia, Luxemburgo, Países Bajos, Bélgica y Dinamarca. Y escuchad a la ministra cómo lo explica. Que hasta que tengamos una sólida protección de las fronteras exteriores de la Unión Europea con el nuevo sistema europeo común de asilo, tenemos que reforzar los controles en nuestras fronteras nacionales. Estos controles también permiten rechazar eficazmente las entradas irregulares. Llevamos más de 30.000 denegaciones de entrada en las fronteras exteriores alemanas desde el pasado mes de octubre.
Bueno, volvemos a la política común. Lo que ha dicho esta señora es lo que teníamos que haber dicho hace 20 años, para no llegar al desastre en el que estamos ahora. Iros a París. Es que yo recuerdo el París que yo iba al principio, y es que vete a París ahora. Es que eso es imposible. Por lo tanto, lo que está diciendo. Pero fíjate tú que ya ha hablado de los países del entorno nórdico.
Bueno, ha hablado de las fronteras exteriores. ¿Quién tiene fronteras exteriores en la Unión Europea? Porque son los que señala.
España. Pero España, ya quiero yo oír Italia, a toda Italia, la panda.
Grecia.
A toda la panda. De políticos, tal, fascista, ¿qué vamos a hacer con estos pobrecitos? Hay que seguir. Por favor, aquí es una demagogia a punta pala.
Bueno, pero yo creo que efectivamente es una decisión política derivada de una presión en la opinión pública creciente en toda Europa, no solo en Alemania. O sea, hemos visto lo que ha pasado en Francia, empieza a pasar en España también, en Italia ya pasó, y efectivamente no puede ser una decisión de un solo país, porque a mí lo que me preocupa de la decisión de ayer es que ya hablaba de controles fronterizos dentro de países de la Unión Europea, sí, en espacio Schengen, ¿no? Y claro, eso es un salto cualitativo muy grande. Y volviendo al informe Draghi, es muy interesante cuando al principio él habla, y aquí vuelvo al tema de la cirugía, dice, Europa pierde 2 millones de población activa cada año. Y es insostenible llegar a una senda de crecimiento a este ritmo. Entonces, lo que tampoco sirve son las soluciones de trazo grueso de, pues cubrámoslo con la inmigración. No, o sea, Draghi dice, no, vamos a ver, primero, hay un tema de productividad que tendrá que mejorar y las nuevas tecnologías ayudarán a ello, pero seamos finos para aunar este interés político de preservar, digamos, el valor. Porque, claro, los inmigrantes que entran no son capaces de cubrir muchos de los puestos que se pierden en el cortísimo plazo. Quizá a medio plazo, quizá una segunda o una tercera generación, sí. Si además lo integras bien, cosa que hay países en Europa que no lo han hecho bien, como vemos el caso de Francia, vemos el caso de Reino Unido.
Y es difícil, claro, depende. Además hay un tema cultural que lo complica mucho más.
Entonces, bueno, de nuevo, esos populismos de no, la inmigración cubrirá todas nuestras carencias de fuerza laboral, no es cierto ni en el corto ni en el medio plazo. Entonces, hay que aunar el que no se nos vaya por el garete la estructura política y nuestras instituciones, junto con cómo vamos en esa senda de crecimiento utilizando la fuerza laboral y la inmigración.
Se nos van 2 millones de fuerza
activa. Activa, sí, sí.
Paco, puedes acercarte un poquito al micrófono.
Se nos van 2 millones de fuerza
de población activa.
Que no son sustituidos por 2 millones de población activa, porque lo que viene no tiene ninguna cualificación, cero cualificación en el 95% de los casos. Nosotros, para mantener, porque aquí se nos llena todo la boquita de hablar inteligencia artificial, el Internet de las cosas, pero necesitas tener gente en formación STEM. Y la formación STEM no la das en 2 días, no la creas en 2 días. Tienes que tener escuelas técnicas de ingenieros, de física, de química, para dar esa formación. Por lo tanto, la sustitución, tener una población inmigrante aquí en España que pueda soportar el desafío tecnológico que tenemos, vamos, ni está ni se le espera. Podemos hacer eso en el Arche, seamos optimistas y vamos a formar eso, pero ¿cuánto tiempo nos va a llevar? ¿Cuánto tiempo nos va a llevar? En Europa tenemos de formación STEM 850 personas por cada 1000 habitantes. Por cada 10.000 habitantes.
¿10.000 o 100.000?
O 100.000. En Estados Unidos son 1.100. Es decir, tenemos un problema muy, muy grave. Luego, además, hay otra cuestión que me inflo a decir. En España, en Europa, no tenemos un problema de productividad. Tenemos un problema de competitividad, que no es lo mismo. Si no eres competitivo, nunca serás productivo. Es decir, aquí todos nos centramos en la productividad, que está muy bien, señores, pero para la productividad significa el output frente al input. El output se supone que lo vendes, y para vender tienes que ser competitivo, y si no eres competitivo. Con la teoría europea, sobre todo española, de que cada vez hay que trabajar menos, la gente por ahí se mata a trabajar. Si nosotros cada vez trabajamos menos, pues cada vez tenemos menos capacidad de producción práctica. Si tenemos cada vez menos capacidad de producción práctica, nuestros costes horarios son mayores. Y si nuestros costes horarios son mayores, nuestra competitividad es menor.
Hoy con esto de la... señores. El trabajo que sacaba Paco, estaba, me parece que era un secretario de Estado, ¿no? Que lo habéis... Habéis sacado el corte...
Pérez Rey, el de empleo.
En Capital Radio, que decía que, bueno, que los huecos que iban a quedar al rebajar la jornada laboral, pero vamos a ver, iban a quedar huecos, ¿no?
Esto se llama hacer un pan con unas tortas.
No iban a quedar huecos,
esto,
¿no?
Esto se llama ignorancia y desconocimiento, ¿sabes?, de la realidad.
Pero vamos, esto...
O sea, primero,
vamos a sustituir por otro.
Incentivas creando un problema para luego taparlo con subvenciones. O sea, claro, es que es...
Por lo cual, eso significa más gasto. Y al final más gasto significa más impuestos.
Sí, claro.
Estamos haciendo un pan con
más impuestos
tortas.
Sobre empresas que claro, van a ser menos rentables, bueno, y que por tanto van a aportar menos.
Menos competitivas utilizando
el dinero. Menos competitivas las empresas, por un lado. Y más impuestos, porque todos sabemos que lo de la jornada laboral, por donde va a empezar, es por las administraciones públicas. Aunque no lo hayan dicho todavía. pero todos sabemos que va a empezar por ahí porque es por donde lo tienen fácil.
Y más impuestos, y gente está. Más pobre, ¿no?
Claro.
Es el equivalente directo.
Bueno, pues es un ejemplo de algo que va totalmente en contra del informe.
Por ejemplo, las administraciones públicas, eso es clientelismo puro.
Total.
Aquí tenemos que tener a un montón de gente en la administración que nos deben el sueldecito a nosotros. Es decir, nosotros tenemos un conjunto de asalariados de los políticos, empezando por toda la estructura del Congreso de los Diputados. Todos estos son asalariados de los líderes de los partidos. Están los asalariados de don Pedro Sánchez, pero los asalariados del señor Feijóo. Es decir, todos son asalariados, por lo cual cuando tú pretendes que haya un tipo bueno en el PSOE que vaya en contra de tal... Pero, por favor, ¿quién va a ir en contra de su salario si está el tipo pagando la hipoteca y el colegio de los niños? Por favor, realmente nosotros hemos montado un desastre total en España en particular y en Europa en general, que esto es muy difícil de arreglar.
Hay un tema que sí me gustaría que comentáramos porque me parece interesante y es el gran reto que va a tener el próximo comisario de competencia en la Unión Europea, porque va a tener la clave de mucha de la aplicación o no de lo que se propone en el informe. Hay un rumor, y es que, bueno, hay un rumor que el globo sonda, sí, más bien, sí, de sí, que va a ser comisaria y que va a ser española. Pues entonces,
y que antes llevaba energía y tal.
Exacto. Y bueno, pues va a ser un comisariado absolutamente clave y de los de cirugía que digo, porque por un lado va a tener el reto, por ejemplo, en temas de energía, como dice Draghi, de ojo con ir a un oligopolio en la producción de energía que va a perjudicar, pero al mismo tiempo pone el foco sobre los traders de energía, donde dice que precisamente ahí falta regulación y hay una atomización que puede ser perjudicial porque están inflando el precio de la energía en esta intermediación, ¿no? Entonces ese es un ejemplo muy claro de que no valen las políticas de trazo grueso, no vale el populismo de todo o nada, blanco y negro. Habrá que modular en unos casos mayor competencia, en otros no, en algunos casos ser un poquito más proteccionista. No solo el anuncio de la jornada laboral va en contra del informe, es que ojo con lo de China. Ojo con lo de China y las políticas de inversión de China en España, que evidentemente mejor que vayan a España que no que vayan a otro país europeo, pero ojo también con lo que dice Draghi sobre la protección industrial como es en China y cómo es la apertura en China, controlada y la letra pequeña, por mucho que digan ahora que el sector sanitario y los hospitales y no sé qué, habrá que leer la letra pequeña de esa apertura. Y cómo vienen los chinos en la apertura europea, que también es necesaria, sin letra pequeña o cómo.
Los chinos trabajan. Los chinos trabajan lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo, lunes, martes. Es decir, es que hay que ir a China para ver China.
O África, donde muchas empresas chinas están construyendo las infraestructuras.
Sí, yo no digo que no. Yo digo un tema... China que además... O sea, a mí me preocupa un tema de geopolítica, de protección industrial, de control de la generación, desde la energía, las materias primas, etcétera.
Pero a mí, por ejemplo, me ha dejado temblando que la próxima secretaria o comisaria de la competitividad sea la que tú has dejado... entrever, porque yo no creo que sepa lo que es la capacidad de producción práctica. Entonces, pues no sé, por ahí empezamos mal. Es decir, poner de comisario de la competitividad a una persona. O sea, todos estos señores que defienden el mundo verde y la transición verde, como ven que no les da, acuérdate de lo que te pasé, todos estos hablan de la economía del decrecimiento. Supongo que
pero
no,
cuidado,
no será la primera vez que oís hablar de ello.
No, pero es que ese es un enfoque claramente obsoleto. De hecho, había un artículo muy interesante de Manuel Hidalgo esta semana hablando de que no se puede plantear el tema de las renovables y el tema de la energía desde un punto de vista de decrecimiento, que eso es un error, que la sostenibilidad es otra cosa muy diferente y que si no apuestas por el crecimiento en el medio y largo plazo, evidentemente son políticas que ni siquiera van a tener aceptación social, ¿no? Porque nadie quiere trabajar para ir a peor.
No, de crecimiento quiere decir que el Corte Inglés echa a 3.000 tíos a la calle. Eso es de crecimiento. Pero acuérdate de que esto es un willful thinking también, porque si quieres crecer al nivel que estabas creciendo con la economía de hidrocarburos, con los materiales verdes, que entre paréntesis es un oxímoron, no da ni loco. Por eso los tíos dicen, pues entonces hay que ir a una economía de decrecimiento. Los chinos se fuman un puro con estas cosas y los americanos se fuman otro puro, no. Y los indios se fuman otro puro.
Los chinos se fumaran muchos puros, pero los chinos llevan una década o dos de ventaja a Europa, donde además han quitado ventaja competitiva a Europa, por ejemplo, en la producción de paneles solares.
Sí,
totalmente.
Entonces,
y de lo demás, de energías renovables en su conjunto. Sí,
porque, bueno, por dar una nota positiva sobre el informe, yo creo que identifica las aún todavía pequeñas ventajas competitivas que puede tener Europa, y en el tema precisamente de las renovables, no en todos los aspectos, porque muchos hemos perdido ventaja competitiva precisamente por no tener una visión holística, que es lo que tuvieron los chinos, de clúster, ¿no? De no es solo una energía por aquí, una producción por allá, sino que es algo integral. Y bueno, pues todavía identifica algunos aspectos donde, pues por ejemplo, en la energía fotovoltaica, Europa todavía puede tener una ventaja junto a otras, ¿no? Y bueno, pues efectivamente el tema de China pues preocupa mucho porque están conquistando el mundo. Esto es así.
Pero fíjate una cosa, cuando tú has dicho que, dos cosas, cuando tú has dicho que tuvieron una visión holística, los que tuvieron una visión holística fueron el gobierno chino. Ojo, que ese es el problema. El gobierno chino sí tiene una visión holística.
O la élite, dudo, ¿no? Porque ahí estamos hablando
claro,
de una organización.
El Partido Comunista Chino.
Sí.
Dudo mucho que en Europa, la Comisión Europea tenga una visión holística de Europa. Y, entre otras cosas, dudo mucho que los príncipes...
Y aunque la tenga, no la puede aplicar.
No la tienen. El informe queda claro.
De esta Italia medieval acepten lo que diga el rey.
En fin. Siempre está bien recordar a Maquiavelo. Hoy en la gran tertulia de la economía nos han acompañado Dolores González Pastor, Francisco Navarro y Juan Carlos Lozano. Gracias a los tres.
Gracias.
Gracias.
Invierte en Private Equity sin apellidarte Rockefeller. Ahora, por fin, con Crescenta, puedes invertir en los fondos de Private Equity más premium a nivel global, desde 10.000 euros y a golpe de clic. Invierte como los mejores, diversifica y eleva la rentabilidad de tu cartera en crescenta.com. Te recordamos que rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras.